Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Cristian es un empresario dedicado a la restauración. Tiene un restaurante y un bar en Madrid. Hace algunos años, con motivo de la Semana Santa, Madrid se vaciaba, pero eso ha cambiado y los últimos años Cristian trabaja más en Semana Santa porque hay más gente que viene a hacer turismo a Madrid.
En Semana Santa siempre se nota, hay más turismo, aunque Madrid se queda vacío de la gente que vive en Madrid, viene mucha gente a Madrid.
Precisamente para la Semana Santa Cristian contrató a 3 personas más con las que atender su negocio y todos los años viene haciendo lo mismo, contrata a 2 o 3 personas que luego ya se quedan todo el verano.
3 personas más, 2, 3 personas más, tranquilamente. No, ya van tirando toda la temporada. O sea, es como un inicio de temporada, el principio de la buena época.
Este caso de Cristian forma parte de la estadística que hemos conocido hoy, los datos de paro registrado del mes de abril. La Semana Santa ha servido para que el mes de abril haya sido un buen mes para el empleo. Las cifras podrían haber sido mejores, pero el paro ha bajado en casi 92.000 personas y lo que es más importante, el dato de afiliación a la Seguridad Social, que es lo que verdaderamente importa, muestra que hay más de 19 millones de afiliados a la Seguridad Social y que el ritmo de incremento se mantiene constante y con buenas cifras. La afiliación a la Seguridad Social ha crecido un 2,9% en el último año, contando de abril para atrás. Es decir, el ritmo de creación de empleo es superior al ritmo de creación de la economía, y eso es una buena noticia. Hay quien se empeña en hacer oposición y criticar al gobierno por algunos buenos números y otros no tan buenos que hay en el paro. En el paro, según como lo mires, pues según como todas las estadísticas, puedes encontrar malos números, y hay malos números en el paro, y hay quien los utiliza para dar un poco una imagen tremendista, ¿eh? Hay que ser riguroso con los datos, ¿eh? No se puede hacer demagogia cuando se hace crítica al gobierno. Otra cosa es que el gobierno de Sánchez se ponga estupendísimo, que es lo que hace. Octavio Granado, el secretario de la Seguridad Social, ha venido a atribuir al gobierno de Sánchez la salida de la crisis, que se nota, según Octavio Granado, en las subidas salariales.
Las previsiones son previsiones realmente optimistas. Yo creo que los datos que estoy presentando son una magnífica noticia.
Magnífica noticia, pero el gobierno de Sánchez no puede atribuirse estos datos, porque el gobierno de Sánchez no ha hecho nada o no ha hecho casi nada en materia de empleo, salvo subir algunas prestaciones por desempleo. Lo que ha hecho el gobierno de Sánchez ha sido subir el salario mínimo, que ya veremos qué consecuencias tiene. Se sigue creando empleo a buen ritmo, en parte porque sigue en vigor la tímida reforma laboral de Rajoy. Ya veremos qué pasa con el empleo si Sánchez acepta las exigencias de Podemos y las exigencias de los sindicatos sobre convenios colectivos y sobre las subcontratas. Y por bueno que sea el dato de abril, no nos podemos olvidar que seguimos con una tasa de paro del 14%, no nos podemos olvidar que están disminuyendo los contratos indefinidos en los últimos meses y no nos podemos olvidar que el empleo depende demasiado, como explica nuestro Joaquín Vidmanos, de los servicios y no de la industria. Y estamos todavía lejos de llegar al nivel de ocupación que tenía España antes de que estallara la crisis en 2007. Además, hay otros problemas. Por ejemplo, el fraccionamiento geográfico del mercado. Es decir, el mercado de trabajo en Ceuta, en Melilla, en Extremadura y en Andalucía es un auténtico desastre. No puede hacer triunfalismo el gobierno de Sánchez después de haber hecho muy poco por el empleo y de llevar poco todavía en el gobierno. Con que no estropee lo que está funcionando, nos daremos por satisfechos. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes de nuevo.
Gracias. Buenas tardes, Fernando. Contamos también que el Papa Francisco viaja en estos momentos desde la ciudad búlgara de Rakowski hasta la capital, Sofía, donde tendrá lugar el último acto de su segunda jornada de visita a este país. En su encuentro con la comunidad católica, el Papa les ha pedido que no pongan etiquetas a las personas y que no permitan que la amargura les llene el corazón. Enviada especial de COPE, Eva Fernández.
En una iglesia abarrotada y tras escuchar el testimonio del matrimonio formado por Mitko y Miroslava, que han contado al Papa que en su parroquia encontraron una familia, Francisco ha mantenido una charla improvisada en la que ha querido dejarles varios consejos.
Fratelli e sorelle, chiama, non perde.
Hermanos y hermanas, quien ama no pierde el tiempo en lamentarse, sino que siempre ve lo que puede hacer en concreto. El Señor es el primero en no ser pesimista y continuamente está buscando abrir caminos de resurrección para todos nosotros.
Vía de resurrección.
Tanto al entrar como al despedirse, Francisco se ha detenido unos instantes para rezar ante una reliquia de San Juan XXIII, el Papa que fue visitador apostólico en Bulgaria y al que se le recuerda con mucho cariño en esta tierra.
Y acabamos de conocer las cuentas de la Casa del Rey correspondientes al 2018. Según estas cuentas, se ha incrementado en 10.000 euros los sueldos de la familia real y falta por ejecutar el 28% de lo presupuestado para viajes. Carmen Lavallén.
Felipe VI ingresó 242.000 euros en 2018 y 194.000 el rey Juan Carlos. Según figuran las cuentas anuales que esta tarde ha dado a conocer Zarzuela, a continuación, por orden de ingresos, se sitúa la reina Letizia con 133.000 euros, seguida de la reina Sofía, que ganó 109.000 euros. La familia real copa el 8,6% del total del presupuesto de la casa, que el año pasado fue de 7,8 millones de euros. La asignación para Felipe VI y su familia creció en algo más de 10.000 euros para situarse en algo más de 679.000 euros. También al alza, 80.000 euros los gastos de personal, que copan casi la mitad del presupuesto real. Además, y según estas cuentas, el 29% del presupuesto en viajes no se había ejecutado a final de año y el superávit global alcanzó el 500.000 de euros en 2018. En el capítulo de regalos, todos destinados a patrimonio, destacan obsequios variopintos como un catalejo, un zurrón de pastor o una bandera de España personalizada para mochila que le regalaron a Felipe VI y el clavel de ganchillo o el casco de moto y botella de agua con el que fue obsequiada la reina Letizia.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Ha nacido esta madrugada, pero el anuncio se ha hecho oficial esta tarde. El octavo bisnieto de la reina de Inglaterra es un niño, pero aún no sabemos su nombre. Londres, Paloma García Vejero.
Ha pesado 3 kilos 200 gramos. Madre e hijo están muy bien. Y lo ha anunciado el propio Harry desde las caballerizas de su casa de Windsor, vestido con un jersey informal y radiante.
No he estado en muchos nacimientos. Este es sin duda mi primer nacimiento. Es absolutamente increíble. Estoy totalmente orgulloso de mi esposa, como cualquier padre diría. El bebé es increíble.
Aún están decidiendo cómo se va a llamar. Lo que es seguro es el primer título, Conde de Dumbarton.
Y en los deportes estamos pendientes de conocer si Rafa Nadal puede jugar en el Mutua Madrid Open. Luis Munilla.
Un virus intestinal le ha impedido a Rafa seguir su agenda con normalidad de Madrid. Esta tarde se ha probado en la pista y se sabe ya si podrá disputar el torneo, Ángel García.
Bueno, de momento las noticias son muy buenas porque Rafa Nadal ha entrenado durante una hora a menor ritmo de lo habitual, como es lógico por ese virus. Mañana volverá a entrenar, en principio ya con normalidad, y nos cuentan desde su equipo que el miércoles a priori no tendrá ningún problema para debutar en este Mutua Madrid Open ante el canadiense Félix Auger-Aliassime. Así que problemas para Rafa Nadal en la preparación del torneo, pero parece ser que no va a haber ningún problema para disputarlo. Y de momento también contamos malas noticias en lo que se está jugando, porque ya ha perdido a primera hora de la mañana Pablo Carreño ante Opelka y acaba de perder también Jaume Munar ante Cachano.
Además de lo de Rafa Nadal, otra buena noticia es la salida del hospital de Iker Casillas. Visiblemente emocionado, ha dado gracias en Oporto a todo el mundo y sobre su futuro ha dicho que no sabe lo que pasará, pero que ahora lo único que importa es recuperarse y haberlo podido contar. Y en el FC Barcelona, que mañana se puede meter en la final de la Liga de Campeones, rueda de prensa de Valverde y Suárez a las 6 y entrenamiento a las 7. La noticia del día es la baja confirmada de Salah en el Liverpool, que se une además a la de Firmino.
Baila, baila, si seguro que te lo sabes. El bailecito que acompañaba esta canción. Juan,
no, no,
Solo.
No, yo coreografías no me sé ni una.
Ay,
pero
madre.
Mover la cabeza sí.
Bueno, sí, ha llegado ese momento especial en que nos vamos a dejar mecer en los brazos de la risa. Porque por fin está aquí el mítico Juan Solo.
Muchas gracias a todos, gracias.
Oye,
gracias.
¿Cómo te fue en Zaragoza el fin de semana?
Bueno, frío, mucho frío.
¿Sí?
Pero
¿mucho frío?
Muchísimo frío. De hecho, hubo un momento en que estaba yo solo en la Plaza del Pilar a las 9:30 de la noche, que esto es raro.
Bueno, para ti solo, mira.
Pero el público me dio calor, mucho
dio calor.
Qué bonito, ¿eh?
O sea, que estuvo bien.
Sí, estuvo muy bien, muy bien. Así que gracias. Zaragoza siempre es una gozada.
Oye, que digo que estarás emocionado, ¿no? Porque está a punto de comenzar la campaña de las elecciones municipales y autonómicas. Con el juego que te da a ti eso.
Bueno,
¿eh?
Sí, bueno, sí.
¿O no?
Sí, juego da. Emocionado, pero vamos, es verdad que juego da. Y ya te anticipo que hay un personaje que se perfila como filón. Es la candidata a la Comunidad de Madrid por el PP, Isabel Díaz Ayuso.
¿La estás siguiendo de cerca? ¿O
sí, sí. No lances la música. No nos emocionemos porque habrá que esperar. Pero ya te digo que he reunido material y ya tengo suficiente para un especial. Y todavía.
Monográfico, además.
Monográfico para ella. Y todavía no ha empezado la campaña, pero yo confío en Isabel Díaz Ayuso. Bueno, primero quiero hablarte del encuentro que se ha mantenido hoy en Moncloa entre...
¡Pedro!
Y Pablo. Pedro Sánchez y Pablo Casado.
También podías haber puesto los picapiedra. Demasiado obvio.
Tiene sentido. Yo no hago aquí nada sin sentido.
Ya lo sé.
Durante la campaña, es verdad que Pedro Sánchez y Pablo Casado se han llevado a matar. Pero yo sé que en el fondo se caen bien. Eso lo dicen. Si dicen, se caen bien.
Desde vale.
Fuera, no lo parece, pero
¿quién
bueno.
¿Quién lo dice eso?
Se lo digo a periodistas.
Los analistas.
Quizá Pedro y Pablo hayan mantenido hoy una charla en Moncloa distendida sobre el tortazo que se han metido el PP y Casado, porque ya hemos aprendido que...
Algunos se creen que los que nos dedicamos a la política por eso no tenemos sentimientos, pero somos sentimientos y tenemos seres humanos.
Exacto.
Exactamente.
Somos sentimientos, tenemos seres humanos. Quizá Pedro, aprovechando un poquito el bajón de Pablo, le haya dado... una charla de motivación personal.
Es posible que lleves tiempo pensando que no sabes qué hacer con tu vida, que no sabes hacia dónde quieres ir, pero que pase lo que pase, quieres tener éxito.
Ahí está. A lo mejor le ha regalado su libro.
Puede ser.
Oye, fíjate, le vendría que ni pintado para cambiar las cosas de casa y tal. Le puede haber, a lo mejor, Pedro Sánchez le ha dicho algo a Pablo Casado como, fíjate en mí, nadie me quería, me cogí el coche para recorrer España y ahora tengo un avión.
A mí me gustaría.
Lo que son las cosas, ¿eh?
Tenerlo no lo tiene, pero lo usa, o sea que...
Y mucho,
o sea que vale. Todo esto, por supuesto, lo he dicho sin ánimo de ofender.
A mí me ha dolido mucho.
Vaya, ¿ves? Bueno, es que hay que tener cuidado con lo que dice uno.
Hay que tener cuidado con lo que se dice.
Ay, hay que ser más sensible.
Bueno, mañana van a merendar, a tomar el bocadillo en Moncloa, Rivera, por la mañana. ¿Sí? Y luego por la tarde ya a los donuts y al café, Pablo Iglesias.
Pues se van a poner finos, entre unas cosas y otras, ¿no?
Veremos a ver qué es lo que se cuece. Hoy, en realidad, yo quería hablarte de algo que me inquieta.
En la historia podemos encontrar enigmas que todavía hoy siguen confundiéndonos.
Misterios... como este, Alberto Garzón.
¿Te parece un misterio?
A mí me parece un misterio absoluto. Realmente, ¿qué es lo que hace Alberto Garzón? Fíjate.
Vamos a abrirle el expediente.
Vamos a ver,
venga.
Alberto Garzón.
Vamos allá.
Pilar, ¿tú tienes aspiradora en casa? Sí, ¿no?
Claro.
Claro, todos tenemos aspiradora. ¿Has visto el regulador de potencia que tiene la aspiradora?
Sí.
¿Para qué sirve? ¿Realmente alguien quiere aspirar a menos potencia de la total?
No, todos queremos al máximo.
Exacto. ¿Para
eso
qué
es
sirve?
Igual que el secador del pelo.
Exacto.
A tope.
¿Para qué sirve el regulador de potencia de la aspiradora? ¿Cuál es su función? ¿Cuál es la función de Alberto Garzón?
Tú eres muy malo, muy malo.
En fin, es que lo veo así como...
Vamos a intentar averiguarlo.
No sé. Claro, vemos a Alberto Garzón haciendo banda en los mítines.
Bueno, hacer banda es importante.
Es importante. Sí. Se pone al lado, un poquito detrás de Pablo Iglesias, si toca sonreír, sonríe, aprieta el puño. Si hay que poner cara de triste, pues pone cara de triste. En fin, pero yo sigo sin tener claro cuál es su cometido. Y eso que él se esfuerza en agradar. Esta es la prueba. Escucha, Pilar, el broche de oro que puso al discurso que pronunció en un encuentro con En Comú Podem en Barcelona.
Que para cuando lo necesitéis, solo tenéis que silbar para que estemos ahí.
O sea,
si me necesitas, silba. Es una película de Humphrey Bogart,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Esto es muy de cine negro. Si quieres algo de mí, silba, nena.
Ahí está.
Quizá lo haya sacado, como apuntaba Pilar, de Tener o no tener... la película, cuando Lauren Bacall se lo dice a Humphrey Bogart.
Sabes cómo hacerlo, ¿verdad, Steve? Tienes que juntar los labios y soplar.
O quizá las referencias de Alberto Garzón sean otras. Una serie que todos vimos de pequeños. Willy Fogg.
Sílvame. Pero de muy pequeños, ¿eh?
De muy pequeños,
la vimos,
sí.
De muy pequeños.
Sí, sí, sí. Yo prácticamente no sabía andar y ahí estaba Willy Fo. Pues a lo mejor es el referente de Alberto Garzón y le ha venido a la cabeza. O quizá simplemente Alberto Garzón piense que le falta un poquito de garra y esté buscando una forma espectacular de acabar sus mítines. Lo de silbar ya te decimos que no.
¿Tú sabes silbar, por cierto?
Sí, pero normal.
A ver. Ah,
normal.
Bueno, no está mal.
Alberto, esto no sé. Esto
es que no todo el mundo sabe.
Bueno, no lo tengo en el currículum, venga. Pero bueno. Alberto, para acabar los mítines de una forma apoteósica, permíteme que te dé tres opciones. Si crees que debes reforzar tu imagen de macho alfa porque está en peligro por el liderazgo de Pablo Iglesias, te recomiendo que acabes tus mítines con el saludo espartano. ¿Me imaginas? Esto sería espectacular, Alberto.
Pero esto no está. Si no lo hacen todos a la vez.
No vale,
no,
claro.
No, queda igual.
Esto hay que ensayarlo. Sí. Pero claro, tú ves a Alberto con su peinado, ahí su peinado sí, a rayas, sí, su sí, chaquetita con sí. Cara de bueno y no pega mucho.
Vale.
Alberto, si te gusta esto de los espartanos, pero prefieres algo más nuestro, entonces solo tienes que cambiar de orden las vocales y conviertes el AU espartano en el UHA de Chimo Bayo.
¡Uha!
Ahí está.
Ah, mira.
¿Eh? Sería pues ¡uha! ¡Uha! Acaba, ¿eh? ¿Eh? Amigos de Encomo
Podría
Podem.
Ser, está bien.
¡Uha! Y todo el mundo ¡oh! Se viene abajo. Pero yo creo, para rematar, que dada la cara de niño bueno que tiene Alberto Garzón, lo mejor que puedes hacer es acabar los mítines con esto.
¿Tú crees que le pega?
¿Te imaginas que
¿sí?
Barcelona
es que tiene mucho peligro? Porque esta palabra, de 10 veces que la dices, 5 la dices mal.
Es posible.
Entonces,
es posible.
Claro.
Lo que ayude a Alberto Garzón.
Lo que le ayude.
Vamos a intentar.
¿Te ha faltado una cosa, un saludo? El de Cristiano Ronaldo también le podría servir. Mira. o como sea.
Sí, sí, sí. Lo investigaremos. De todas formas, Alberto Garzón habrá una segunda parte.
Ya te avisa, ¿eh?
Te aviso.
Segunda parte del Expediente X.
El misterio.
Pero ya que estamos con sonidos, mira, te voy a hacer un test. A ti que eres el listo siempre, ¿no?
No digas esto porque... ¿De qué es el test?
De instrumentos.
Pues, ¿instrumentos musicales?
Musicales.
Estoy fatal.
Pero además no son instrumentos musicales, no. Instrumentos musicales de todo el mundo.
Ajá.
Prepárate, porque ¿sabes lo que es una bramadera?
¿Una qué?
Bramadera.
Fíjate que me suena algo para como espumadera.
A ver, bramadera, yo no sé lo que es, pero de bramar,
De bramar.
Entiendo. Pero bueno, ahora lo
eso
lo
es de telenovela, la bramadera.
O por ejemplo, ¿de dónde proviene la Sansa?
No, Sansa, ¿eh? Stark.
Ay, qué malo. Bueno, atención porque estos dos son solo dos, efectivamente, de los ejemplares maravillosos que forman parte de una colección que se llama Música para ver, que la forman, fíjate, Juan, 4.400 instrumentos de etnias de todo el mundo que un matrimonio de Irún ha ido recopilando desde los años 80, más o menos, hasta hoy. De momento los tiene todos en un almacén. Claro, de vez en cuando hacen exposiciones itinerantes. ¿Y su sueño cuál es? Pues el tener un museo propio, porque con tanta pieza deberían estar todas
4.400.
expuestas. Se llaman José Luis Lodi y Lourdes Yarza. Nos escuchan desde San Sebastián. Hola, José Luis. Lourdes, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es una bramadera?
Una bramadera, bueno, es un instrumento muy sencillo, es una lámina de madera, una placa pequeñita de 10, 12, 15 centímetros, que en un extremo la atan una cuerda y la hacen girar sobre la cabeza, bueno, una cuerda larga, la giran sobre la cabeza el intérprete, el objeto adquiere dos movimientos de rotación y traslación y produce unos ruidos, unos zumbidos de ahí que brama, ¿no?
Que parece que brama.
Algo parecido a una brama.
¿Y de dónde es originario?
Bueno, hay muchos, bueno, prácticamente hay en todo el mundo.
Ah.
O sea, quizás será de los instrumentos más antiguos que se conocen, ¿no? Hay en todo el mundo. Están muy utilizados en culturas aborígenes, sobre todo en Australia.
¿Y una sansa?
Una sansa es un instrumento típico africano, se generó, se construyó en África, y se utiliza exclusivamente en África subsahariana y algunas poblaciones de Centroamérica,
sí.
Y básicamente es una caja, vamos a imaginarnos una caja de puros, a la que se le han insertado mediante unos bastidores unas lengüetas de metal o de bambú, y presionándola con los pulgares se obtienen sonidos. Por cierto, tenemos una aquí delante.
Pues venga.
Que hemos traído.
Oye, por cierto, esta es una cuestión, Lourdes, porque vosotros, ¿sí? además de recopilar, de encontrar y recopilar todos estos instrumentos, ¿sabéis tocar la mayoría?
Hombre, para limpiar, todos tocamos, todos. Pero bueno, sí, bueno, intentamos sacarle la sonoridad, pero eso no quiere decir que sepamos tocar como si están afinados o no, porque intentamos destensar todos para evitar roturas de cuerdas, de las pieles, porque, claro, como bien has dicho, están en un almacén, que no es el sitio más idóneo, entonces cuando hace calor para todos, cuando hace frío para todos.
¿Cómo suena la sanza, entonces? Ay, qué bonito suena.
Sí.
Se parece al xilófono, puede ser. Es la sensación que yo tengo, ¿eh? Pero a lo mejor no tiene nada que ver.
No.
Nada que ver.
No, porque son unas laminitas de metal o de bambú las que se presionan con los pulgares.
Sí.
Este instrumento, cuando los exploradores fueron a África y lo conocieron, le pusieron el nombre de piano de pulgar. Se toca exclusivamente con los pulgares.
Sí, qué curioso.
Y bueno, es un instrumento, sí.
Oye, habéis llevado un montón de instrumentos al estudio de San Sebastián. ¿Qué más tenéis por ahí?
Bueno, hemos traído una guimbarda que se llama Kubin, una guimbarda o un arpa de judío, que le llaman también aquí.
Madre mía, o sea,
¿qué nombres?
Es que los nombres son
ya.
Para que daréis el rosco de pasapalabra, ¿eh?
Sí.
Guimbarda, con guimbarda. La G.
Totalmente. ¿Cómo suena la guimbarda?
Bueno, esta es la que hemos traído, es de Filipinas, se llama Kubin.
A ver. Y claramente es un instrumento de cuerda.
No, no es de cuerda.
¿No es de cuerda? No. Por favor, qué mal estoy quedando.
Es percusión, ¿no?
¿Qué es?
Sí, es un idiófono. Sí, es también una
pues
membrana
si dicho...
que se hace vibrar delante de la boca de la persona.
Fíjate.
Y modulando la cavidad bucal, pues se obtienen distintos sonidos.
¿Qué más habéis traído? A ver, mostrádnoslo.
Pues un sonajero que es una tortuga disecada de la etnia Seneca, utilizado en Estados Unidos por las tribus indias de allí. Y bueno, lo tenemos aquí para que, bueno, como no lo podéis ver, pero hoy vamos a intentar tocarlo.
Venga, Lourdes.
Lo utilizan en las danzas de acompañamiento.
Qué
y bueno, es una tortuga totalmente con su cabecita y todo.
Con la
caparazón.
Con la cabecita y todo.
Sí. ¿Ah? Dice, claro, aquí lo tenemos.
Oye, ¿y de dónde conseguís esta maravilla de instrumentos?
Bueno, pues hoy en día Internet te ayuda un montón. Eso no hay ninguna duda, ¿no? Pero hace años, bueno, pues era el FAS, era el amigo que tenía un amigo que estaba casado con una tibetana y le encargabas algo. Es complicado.
Ya.
O sea, hoy en día ya es mucho más fácil a través de Internet y, bueno, y luego viajes que hacemos, ¿no?
Claro. Entonces, bueno, hemos, por cierto, colgado fotografías de todos estos instrumentos también en nuestras redes sociales, en Twitter y Facebook, para si alguien quiere verlos, o sea, aparte de escucharlos a través de la radio.
Sí.
Pero Lourdes, ¿cómo empezó todo? Es decir... aquella primera vez que dijisteis, nos llevamos este instrumento y luego de ahí hasta los 4.400, ¿por qué?
Bueno, empezó la colección Cote, que él tocaba el chistu en un grupo de Irún y tenía en su habitación 16 flautas, que era, vamos a decir, para él la gran colección, ¿no? Y cuando yo le conocí, pues tenía aproximadamente unos 220 instrumentos, de los cuales 200 eran aerófonos, vamos, del tema de las flautas, y 20 de cuerda un poco. Y yo le decía, pero una colección de instrumentos no solamente son flautas, esto... Y bueno, y a partir del año 80-82, pues empezamos realmente pues a ampliar, vamos a decir, esa colección de flautas iniciales a los 4.400 que hay ahora, claro que hay de las cuatro grandes familias, no solamente de los aerófonos, pero idiófonos, cordófonos, en fin. Y así hemos ido pues haciendo viajes, kilómetros, para un sitio, para otro, y aprovechando la gran suerte de vivir cerca de Francia, que como en Francia no echan nada, aquí se hacía limpia de las casas y toda la basura, pero allí guardan hasta los cacharros más inesperados, y realmente pues a veces hemos comprado pues unas, pues por ejemplo unas lavas, que son unas trompas tibetanas del siglo XIX, pues como si fueran unos candelabros, y bueno, pues fenomenal, a precio de candelabro, y cosas curiosas, pues una como silla, pues que resulta que es un instrumento de una etnia de Sudáfrica, y bueno, pues así hemos ido haciendo poco a poco.
Poco a poco, 4.400 instrumentos que, como tú dices, hay que mantenerlos además bien para que no se estropeen, con lo cual hay que limpiarlos, hay que tensarlos, hay que, bueno, pues darles cera, lo que haya que darles, lógicamente, y claro, ¿dónde están? Pues en un almacén, pero ¿cuál sería la salida lógica para todo esto? ¿Qué os gustaría?
Hombre, la verdad es que hay piezas más que suficientes para hacer un buceo permanente, ¿no? Es lo que nos gustaría. Sabemos que es imposible, muy difícil. Hay que necesitas ayuda externa, pues bien de administración o algún otro sitio. Pero bueno, eso es la meta, ¿no? La que
porque debe ser una colección única en el mundo, ¿no? No sé qué referencias tenéis vosotros.
Bueno, como colecciones europeas conocemos privadas y públicas un montón. Hemos visto, por no decir todas, casi todas.
Sí.
Ninguna nos ha quitado el sueño. Eso también es verdad. O sea, es una colección buena, muy buena a nivel europeo, pues será de lo mejor que hay.
Qué bueno. Sí. Además, habéis recibido un premio también, ¿no?, del Orfeón Donostiarra.
Sí, el Orfeón Donostiarra y la Universidad del País Vasco todos los años dan un par de premios, una investigación, y que en esta ocasión se lo han dado a un organista de Pamplona que ha hecho un trabajo sobre el padre, la obra sí. del padre Donosti de órgano, y luego hacen otro premio pues un poco a la trayectoria musical de alguna persona, ¿no? Y este año pues nos
os ha tocado
nosotros pues,
qué
por,
bueno.
por todo este
¿tenéis
trabajo.
Algún instrumento más que no hayamos escuchado todavía?
Sí, ver, bueno,
venga,
hay una
que cítara, suene, que suene.
Una cítara, este sí es de cuerda, es una cítara de tabla eso, japonesa.
Más vale que me avises, para que no vuelva a hacer el ridículo.
Está afinado, no está afinado.
Bueno, da igual.
Es un instrumento de cinco cuerdas, es como una tabla, la utilizan los Ainu. Los Ainu es una etnia del norte de África, de Japón. Y el instrumento suena algo como esto.
Bueno, pues nada, muy bonito todo y la verdad es que sería perfecto además poder verlo en esa exposición que os gustaría tener algún día, en ese museo, porque exposiciones ya hacéis y muchas, así que
hemos hecho,
ojalá
sí,
que se consiga el objetivo.
Sí, en total, bueno, llevamos realizadas 121, de las cuales
no está mal,
6 o 7 se han hecho en Francia, el resto aquí en el Estado, y bueno, se han hecho en sitios muy importantes, como puede ser el Museo Marítimo de Barcelona, en cantidad de museos, exposiciones de 500 instrumentos.
Casi nada.
Exposiciones de 6 meses, o sea.
4.400 instrumentos de etnias de todo el mundo forman la colección de José Luis y Lourdes. Pues nada, a seguir con ello. Gracias.
A vosotros.
Bueno, gracias.
Muchas gracias. Adiós. Hasta luego.
Qué barbaridad, tienes que tener un almacén muy grande para todo esto. Juan, en alguno de tus espectáculos ahí en pleno fragor del monólogo, ¿has notado que de repente el sudor empapaba la camisa?
Hombre, yo sudo, no como Camacho, pero
¿qué
sudo?
Qué problema esto, porque estéticamente,
sí,
¿verdad, Rosa? Y Fernando es un poco, estás ahí en el público, ante el público, y dices, ¿y ahora qué hago?
Pues
claro,
es una vergüenza, pero bueno, nos pasa a todos, ¿no?
Madrid tiene una ventaja grande, ¿eh? Madrid tiene una ventaja grande para esto, porque Madrid tiene un clima muy seco, ¿eh? El problema suelen ser las ciudades, son los sitios donde el clima es húmedo, y ahí es más difícil controlar el sudor.
Y hemos sabido que además el sudor contamina, que ya para rizar el rizo contamina. ¿Qué dicen los oyentes?
Pues mira, a favor diremos que sudar como un pollo, aunque quede feo, es de las cosas más sanas que hay, dice Santiago, pero claro, otra cosa es lo que le sucede a este otro oyente, que nos lo cuenta en el 607-150602.
Buenas tardes a la gente. A mí me encantaría tener cercos en los sobacos y sudar mucho y todo lo que queda mal, a mí me encantaría, porque mi problema es que no sudo. Me explico, mi olor corporal, mi sudor, huele mucho, pero muchísimo, pero recién duchado. He probado desodorantes, de spray, de crema, rolón, todo, y no sudo nada, no mojo, pero mi sudor es fortísimo, aunque no moje, entonces ese es mi problema. Venga, un saludo.
Hombre, pues yo creo que debería acudir a algún especialista, a lo mejor no.
Esto se llama bromhidrosis mal olor corporal. Bromhidrosis. De hecho, lo decíamos antes, que no hay que culpar.
Se sale de la ducha y sí, que ya la...
Claro, es que el sudor no es el culpable del mal olor. El sudor, lo decíamos antes, que no huele.
Claro, huele mal porque se mezcla ahí con otras
bacterias
o con la ropa sucia o porque no te has duchado convenientemente.
O a lo mejor con las bacterias que uno mismo tiene en el cuerpo, pues esa mezcla es la que provoca el mal olor. Eso bueno, sí que es un problema.
Pues sí, un problema, desde luego. ¿Alguna cosa más?
Pues mira, yo en mi trabajo tengo siempre ropa para cambiarme, si sudo mucho, dicen por aquí, y una situación que nos resulta familiar a muchos. Vamos con el tiempo justo, vemos el autobús a lo lejos, aceleramos, damos una buena carrera y cuando por fin conseguimos subir empezamos a sudar a mares.
Claro, es que claro, eso...
Buscas una ventana o un sitio poco concurrido, pero no siempre es una opción, porque no la hay.
Y ya no puedes hacer nada. ¿Qué haces, en esas condiciones?
Sudar en un autobús es bronconeumonía segura, porque llevan el aire acondicionado
en verano,
inhumano.
Sí. Es cierto, esa es otra, esa es otra. Bueno, hablamos del sudor, de si es un problema o no, si para ti lo es, si tienes a alguien a tu lado pues que suda mucho y a lo mejor huele mal, nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de La Tarde. Y enseguida tenemos la oportunidad de hablar con el padre José Virtuoso, rector de la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hemos tenido la suerte de que esté unas horas en Madrid José Virtuoso, que es el rector de la Universidad Andrés Bello, universidad de referencia en toda Venezuela. José Virtuoso, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a La Tarde de COPE.
Muchísimas gracias a ustedes por esta interesante invitación.
Todos nos preguntamos por qué, digamos, el levantamiento cívico y militar de la semana pasada no triunfó. ¿Qué ha pasado? ¿Qué sucedió?
Bueno, puedo decir un poco lo que creo que como venezolanos vemos y después algo, digamos, la reacción de las hipótesis al respecto que uno se va formulando. Mira, creo que ha quedado claro, manifiesto, patente que quizás la palabra no es la ruptura todavía, pero evidentemente el descontento, la desconfianza, el malestar dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas es bastante claro, las molestias internas son muy claras, las divisiones internas son muy claras, y evidentemente que en ese contexto, pues el presidente Guaidó se sintió con elementos suficientes como para poder llamar públicamente a una sublevación militar. Lo que evidentemente aparece a la vista es que hay, sin embargo, dentro de las Fuerzas Armadas, desde sus altos mandos, la capacidad de poder controlar todavía ese malestar y ese descontento. Habiendo división, malestar, desconfianza, posiciones muy encontradas dentro de las Fuerzas Armadas, sin embargo, hay todavía capacidad de control por parte de los altos mandos y por eso el llamado pues no dio el resultado.
En las últimas horas lo que hemos podido saber es que había una cierta negociación con elementos del régimen de Maduro, por ejemplo, Vladimir Padrino, para... digamos, dar salida a Maduro y a la par convocar elecciones. ¿Dentro de el entorno de Maduro hay gente dispuesta a realizar, digamos, esta transición a una convocatoria de elecciones?
Mira, creo que sí, y subrayo el creo. A mí me parece claro y evidente que dentro del régimen, aún de sus representantes más directos, hay la necesidad, creo que se ve la necesidad de buscar un acuerdo no violento y un acuerdo pues lo más concertado posible para salir. Sin embargo, creo que la táctica, mientras tanto, consiste en resistir. Ya. Pareciera que hay como una suerte de lema interno de, a lo mejor en algún momento tendremos que acordar, pero antes de llegar allá, resiste, 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 resiste. Ese parece ser el lema del gobierno.
¿Qué sería lo que más convendría que hiciera el gobierno de España en este momento?
Bueno, creo que hacer, por una parte, pues lo que está haciendo, que es apoyar al presidente Guaidó, sí. Eso me parece, apoyar, reconocer a Guaidó. Creo que conjuntamente con la Unión Europea hay que tratar de alinearse en una cosa. Venezuela no tiene salida posible o no es posible encontrar una solución a la crisis venezolana con Maduro en la presidencia. Es necesario diseñar un proceso de transición en el cual, pues, o diseñar un proceso de transición sin que Maduro ocupe la presidencia, o pensando en la salida de Maduro.
¿Y ahí hay algunas medidas que el gobierno de España podría tomar que no ha tomado?
La verdad que en este momento no sabría decirte. Ya. Yo creo que lo que está haciendo me parece que está bien.
Ya. Durante todo este tiempo, con la intensa represión, con las condiciones de hambre, con las condiciones sanitarias, el pueblo de Venezuela ha sido sustancialmente un pueblo pacífico. Lo que ha hecho ha sido sufrir la violencia.
Así es.
¿De dónde saca el pueblo venezolano, digamos, los recursos necesarios para, a pesar de todo lo que está sufriendo, mantenerse así?
Bueno, yo creo que somos un pueblo que dejó atrás la guerra hace dos siglos. Es decir, Venezuela ha vivido un siglo XX fundamentalmente pacífico. Y en lo que va, pues también ha sido pues una historia política pacífica, con muchos conflictos, dificultades, pero ha sido un pueblo, a diferencia de otros pueblos en América Latina que han vivido años cruentos de guerra, de violencia, Venezuela no es un país caracterizado por la violencia política, ni está en la cultura, ni está en la historia reciente. Eso por una parte, y la gente, creo, todos los venezolanos, queremos la salida de este profundo conflicto político sin sangre, sin
pero
violencia.
Paren, José Virtuoso, dígame una cosa, vamos a ver. Se ha intentado por Guaidó prácticamente todo, las marchas, la entrada de ayuda humanitaria. No queremos, en principio, una intervención militar, ni en principio ni en final. Y el régimen de Maduro ha mostrado que cada vez que se sienta a negociar, engaña. ¿Qué fórmula se puede utilizar entonces?
Por eso el acuerdo es... El acuerdo que creo que funciona en la práctica es, hay que trabajar en dos vías. Primero hay que presionar. Este no es un régimen que va a salir sin presión. Por eso el tema de la alineación internacional en torno al tipo de presiones es importantísimo. Es decir, que esos 50 o más países que están reconociendo a Guaidó, pues puedan concertar cada vez más cuáles son esas líneas de presión interna. Y la presión interna, en ella hay que continuar, no se puede cansar, etcétera. Y por otro lado, hay que tratar de encontrar las fórmulas del gobierno de transición posible, pues, para hacerlo. Entonces, mira, yo creo que eso, así como el gobierno se resiste a salir del poder, la oposición tiene que resistirse a salir de la lucha, ya. Tiene que continuar esa lucha.
Una última cuestión. Los que nos estén oyendo, que quieran ayudar, sobre todo en la crisis humanitaria, ¿qué podemos hacer los españoles para ayudar a esos venezolanos que están pasando hambre, que no tienen medicinas? ¿Cuál es la forma de solidaridad más efectiva?
Mira, concertar directamente con organizaciones no gubernamentales que están en Venezuela en este momento, o con instituciones no gubernamentales. Insisto en no gubernamentales porque ya. El gobierno está aprovechando ya. Todo.
¿Y nos recomienda algo en concreto?
Mira, ejemplo, te recomiendo Cáritas, te recomiendo Fe y Alegría, recomiendo la misma Universidad Católica Andrés Bello, de la cual yo soy rector y estoy participando también en temas de ayuda humanitaria, o cualquier otra ONG de la preferencia de la gente. Eso es posible, ya existen esos intentos. Lo que le diría a los que nos oyen es, eso ya funcionan, esos mecanismos ya. Funcionan y estas organizaciones saben perfectamente cómo instrumentarlo.
¿Siguen ustedes dando clase, atendiendo a sus alumnos con la actividad académica normal, a pesar de todo?
La Universidad Católica se mantiene abierta, mantiene su campus funcionando, mantenemos clases todos los días, mantenemos el funcionamiento ordinario en tiempos de guerra.
Padre Jesús Virtuoso, gracias por haber estado con nosotros en la tarde y les pedimos que de parte de los españoles, de los que hacemos COPE, de los que escuchan COPE, lleve usted un abrazo a todos esos venezolanos martirizados por un régimen que usa el asesinato y la tortura para, bueno, destrozar muchas vidas. Lleve un abrazo a Venezuela de nuestra parte.
Será muy bien recibido. Gracias.
Ha vuelto a pasar una nueva avería en un tren en Extremadura y ya van incontables, la verdad. Seguro que tú también has perdido la cuenta. Esta vez le ha tocado a 110 pasajeros de un convoy que une Badajoz con Madrid. Salía a las 5 y 18 minutos de la tarde con destino a la capital de España, pero al pasar por Mérida el tren empezó a disminuir la velocidad. Cada vez iba más y más lento, hasta que se quedó completamente parado. Y así estuvo durante 45 minutos con esas 110 personas en su interior, parados en mitad del campo, sin aire acondicionado, sin saber qué iba a pasar con el tren, si los iban a buscar, si la máquina iba a reanudar o no la marcha. Al final, el tren arrancó, pero solo llegó hasta Cáceres. Allí los ocupantes se bajaron, cogieron su equipaje e hicieron un transbordo a un talgo que cubría la ruta Madrid-Badajoz y en el que viajaban 36 personas. Esos 36 ocupantes se fueron en autobuses hasta Montijo y hasta Badajoz y los 110 viajeros del primer tren cogieron el talgo hasta Madrid. Todo esto, pues imagínatelo, con más de una hora de retraso. Bueno, una de esas 110 personas afectadas por esta última avería es María Gómez, estudiante de Derecho en Cáceres. Hola María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Total, ¿cuánto tardaste en llegar a Madrid?
Pues no, yo me quedé en Cáceres.
Ah, tú te quedaste en Cáceres.
Pero sí, pero de Montijo a Cáceres tardé, pues al fin y al cabo llego una hora más tarde.
Una hora más tarde. ¿Esto qué pasa? ¿Qué es lo normal? ¿A ti te ha pasado más veces?
A mí lo que me ha pasado es que he tenido que coger autobús en vez de tren. He llegado a la estación y el tren estaba averiado y nos han mandado en autobús al sitio que teníamos que llegar.
Bueno, y esto te ha pasado varias veces, pero ¿tú cuántos años llevas estudiando en Cáceres?
Yo es mi primer año en Cáceres.
Ah, bueno. ¿Y en un año ya te ha pasado varias veces?
Sí, sí. Lo que pasa es que yo estudiaba en Badajoz antes.
¿Sí?
Y para Badajoz igual, o sea, es muy común que pase esto.
¿Sueles irte todos los fines de semana a casa o qué?
No, no. O sea, pero cogemos mucho el tren a varios sitios, no solo Cáceres o Badajoz. Ya. Y suele pasar muchísimo, sobre todo también cuando hacemos transbordo.
Total, que ocurre más. Ir a coger el tren, entonces para ti es ya una aventura. A ver qué me pasa hoy, ¿no?
A ver qué pasa hoy, sí, totalmente.
Bueno, en concreto, en el caso que nos ocupa, en esta última parada, o sea, fue tal cual, ¿no? Empieza de repente a ir el tren cada vez más despacio, más despacio, más despacio, y llega un momento en que se para.
Sí, el tren disminuyó la velocidad y se notó bastante porque fue un poco brusco al final. Y nada, nos quedamos parados cerca de Carmonita y se apagaron todas las luces, no había aire acondicionado, y en el tren iba muchísima gente. Entonces, al principio no sabíamos qué estaba pasando y después nos avisaron que había un problema técnico y que ya nos avisarían con la solución al problema. Pero estuvimos esperando 45 minutos allí sin saber qué estaba pasando realmente. Y claro, la gente agobiada, había mucha gente que estaba muy indignada porque tenía que llegar a sitios pues a trabajar o a reuniones y claro, no podían, no llegaban a tiempo y tampoco nos ponían una solución.
¿Pasasteis calor?
Sí, bastante.
Claro, es que estábamos hablando de un tren, ¿verdad?, que partía a las 5 y 18 minutos, por lo tanto ya estos días que ha hecho temperatura alta o calorcito, por lo menos ahí dándote el sol, ¿verdad?, de lleno, pues al final sin aire acondicionado me imagino que hace calor. Y además supongo que cuando pasan estas cosas no podéis salir del convoy, del vagón, ¿no?
¿O claro, sí? No, durante los 45 minutos no nos dejaron bajarnos. Pero después el tren arrancó y en otro sitio volvió a parar a los 15 minutos así. Y ahí sí que nos dijeron que bajáramos 5 minutos a que nos diera un poco el aire. Pero
al final, menos mal.
Sí, pero al final nada tampoco, porque lo pudieron solucionar y arrancó otra vez y ya nos llevó hasta Cáceres. Uh-huh. O sea que tampoco.
Y la gente que dice, claro, ¿qué decía? Pues, supongo, no sé. Porque yo aquí sí. Te veo así como bastante tranquila, ¿no? Como diciendo, bueno, ya vendrán a buscarme, no sé cómo te encontrarías o cómo estarías en esa situación.
Yo al principio estaba muy tranquila, después me agobié un poco porque yo estaba súper cargada de equipaje y entonces era el problema que tenía, que digo, madre mía, como nos dejen aquí, yo no sé qué voy a hacer con todas las maletas que llevo. Pero bueno, sí, yo tranquila, pero había gente que fatal, gritando allí, bueno, me intentaron hablar con la revisora tampoco daba ninguna respuesta muy coherente ni nada, y entonces había gente que sí se puso bastante nerviosa y daba voces y, bueno, incluso con insultos y todo, sí.
Bueno, hasta que finalmente, pues, ¿qué pasó? Porque, claro, ya un momento que dices, bueno, a ver si nos vamos a quedar aquí toda la noche.
Claro, no, pues nada, nos avisaron que el tren llegaba hasta Cáceres y que en Cáceres la gente que iba a otro destino pues tenía que hacer un transbordo al tren que iba con destino Badajoz. Sí, y los de Badajoz pues tuvieron que esperar en la estación una hora a un autobús que los llevaba hasta Badajoz.
Bueno, menos mal que te quedaste en Cáceres, ¿eh?
Sí, yo sí, menos mal.
Con todas tus maletas, que al menos pudieron llegar al destino, que era tu preocupación, por lo que ¿qué hago totalmente. Yo con todo esto, no?
Claro, totalmente, y más en mitad del campo, porque dices, madre mía, a ver ahora, sí, sí, total.
Pues, ¿qué vas a hacer, María? ¿Vas a seguir viajando en tren? ¿Vas a intentar buscarte otra alternativa? Porque sí. Esto se lleva denunciando muchísimo tiempo y de momento no parece tener solución.
No, yo creo que me buscaré otra alternativa por ahora, porque la verdad es que lo del otro día fue increíble y no me apetece volver a repetirlo.
No, el problema sobre todo es que ahora que vamos camino del verano, ¿verdad? Bueno, en invierno porque te puedes pelar de frío, pero sobre todo en verano, si te quedas ahí tirada en mitad de la nada, a pleno sol y sin aire acondicionado, hombre, pues no son las condiciones más adecuadas, ¿no? Para quedarte.
Bueno, y sin cobertura tampoco.
Ay, claro. Ah, y sin cobertura de teléfono móvil tampoco.
Claro, nada tampoco.
Con lo cual ni podías avisar a nadie para decir, oye, que no os preocupéis, que es que estamos nada, aquí parados. Nada. ¿Había niños en el vagón?
Sí, había muchos niños. Incluso hubo un niño que tenía 8 años que llegó con los ojos así llorosos preguntándonos qué estaba pasando, el pobre. O sea, que sí, había niños muy chicos, sí, sí.
Bueno, pues esta es la situación que se vive por lo que estamos contando y María además tiene bastante experiencia en ello, pues prácticamente, no digo todas las semanas, pero sí, probablemente, en muchas ocasiones desde luego en esta vía, en este tren que une Badajoz con Madrid y que la verdad es que las incidencias se cuentan por cientos en los últimos meses. A ver si se va arreglando la cosa. María Gómez, gracias. Pues
sí. Gracias a vosotros, hasta luego.
Un abrazo, adiós.
Bonito. Todo me parece bonito. Bonito. Todo me parece bonito.
Como para no sudar si te quedas en el convoy ahí encerrada, en mitad de la nada, en un campo a pleno sol y sin aire acondicionado. Aquí no hay más remedio que sudar. Sudar y, bueno, con el tiempo, si llevas mucho rato ahí, pues a lo mejor hasta huele un poco mal, Rosa. ¿Qué dicen los oyentes?
Me estoy mareando solamente
de pensarlo. Sí. ¿Pero del agobio de la claustrofobia o del calor, del sudor?
De todo un poco, sí, ¿no? Sí, de la mezcla. Además,
de la mezcla.
Dicen, claro, dicen por aquí, ¿quién no ha lucido alguna vez un cerco de sudor bajo los brazos o el babero en la pechera? Dice, a ver, nos dan un truco. Para quitar el cerco amarillento que deja el sudor a veces, para la ropa blanca yo le doy con algodón con agua oxigenada y dicen que con esto se va, y para la ropa de color con limón, con el jugo del limón,
así,
a las manchas que dejan cerco amarillento del sudor.
Bueno, pues
esto por un lado. También dicen frotarse con vinagre blanco o sidra de manzana las zonas afectadas para que se sequen los poros. Entiendo que hablamos de la piel en este caso.
O sea, que esto es bueno para el sudor, entiendo.
Sí,
el vinagre
sí.
De manzana.
Pues se comentan. ¿Oh? Vinagre blanco, de sidra de manzana. Si las zonas
afectadas con un algodón, ¿o qué?
Para que se sequen los poros, dicen por aquí.
Vale, vale.
A ver, sudo muchísimo. Mi suegra, a ver, me ha recomendado bath de remedios. Remedio casero de la suegra. Que voy a probar. Dice, tengo que hacer un mejunje con 2 cucharadas de miel y 2 de vinagre.
¿Eh?
Y esa mezcla me la tengo que tomar 3 veces al día con el estómago vacío.
Ah, tomártela. Pensé que era ponértela.
No, te la
Digo,
tomas.
Con miel.
Media hora antes de la comida, 2 cucharadas de miel y 2 de vinagre. No sé, ¿quién quiere hacer la prueba?
Hombre,
remedio de la suegra, según este oyente, para sudar menos.
Miel y vinagre.
Sí, sí,
pero
sí,
pero que
no, no mezcla, te lo bebes.
No, que te lo bebes, dice.
Dos pues cucharadas mira, de miel y dos de vinagre.
Yo estaba escuchando, me estaban dando ganas de embadurnar.
No sé.
Bueno, pues no sé, a ver si la suegra tiene razón o no. Y respecto a que el sudor contamina, que lo estamos comentando esta tarde, bueno, pues nos estáis diciendo esto en el 607-150602.
Buenas tardes, vale, contamina el sudor, bien. ¿Y qué se supone que vamos a hacer? Dejamos de sudar, nos volvemos, no sé, robots, macetas. Lo que hay que hacer es lo que se ha hecho toda la vida y punto. O sea, ducharse, lavarse y punto. Y el sudor es un mecanismo del cuerpo humano para autorregular la temperatura, para eliminar toxinas, y es algo inherente a la propia condición humana. Y punto. Buenas tardes.
Ahí, estaba, vale, y punto.
Estaba yo viendo si terminaba de puntuar bien este oyente que se llama.
Ticio.
Puntuar es una cosa muy importante, ¿eh? Y muy difícil, puntuar bien.
Bueno, no lo ha hecho mal, ¿eh?
No, frase, punto.
Claro, se estaba enfadando un poco a medida que se iba calentando, ¿eh?
Bueno, que nos dicen, contamina el aire. Bueno, ¿qué vamos a hacer?
Yo creo que es bueno que alguien recomiende la ducha, sí, sí.
La ducha siempre, ¿no? Y que la recomienden los oyentes mejor todavía.
Y ahora con los calores más.
Bueno, hablamos de eso, del sudor. Nos puedes dejar mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz en el 607-150602.
Qué bonito que te vas.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.